En Vox UJI Radio hablamos
en primera persona.
Un espacio de diálogo de COCENFE Castellón sobre historias humanas de superación.
Presenta Chimo Gorriz.
Hola, muy buenas, queridas y queridos oyentes. Bienvenidos a la séptima edición de En Primera Persona, el espacio de COCENFE Castellón en Vox UJI Radio, en el que damos a conocer las historias apasionantes de personas que afrontan la enfermedad o la discapacidad con una actitud inspiradora. Con ellas y ellos aprendemos a través de las reflexiones que quieren compartir con la audiencia de este podcast. Y hoy vamos a acercarnos para conocer más de cerca el Servicio de Trabajo Social de COCENFE Castellón. Para ello contaremos con una de las trabajadoras sociales de la entidad, Rocío Nemesio Pablos. Muy buenas, Rocío.
Hola, Chimo, buenas.
Y también damos la bienvenida a una de las usuarias de este servicio, Carol Ibáñez Albiol. ¿Qué tal?
Buenas, buenas, Chimo, ¿qué tal?
Muy bien, pues vamos a empezar, qué mejor que contando cuál es el rol, el papel que tiene el trabajo social en COCENFE Castellón. Rocío.
Pues nada, Chimo, te cuento. El trabajo social en COCENFE Castellón, en la gran mayoría de las ocasiones, es la puerta de entrada y el primer contacto que recibe una persona cuando se acerca a la entidad. Entonces, ahí lo que tratamos es de ofrecer un espacio donde alguien pues se pueda sentar, respirar y contar lo que le está pasando, sobre todo sin miedo a que sea juzgado. Nuestro papel no es solo informar sobre ayudas o recursos, sino también es fundamental escuchar, entender y acompañar. Trabajamos con personas que en muchos casos pues llegan cansadas, preocupadas o desorientadas, y básicamente pues nuestro objetivo en este caso es que salgan con más información de la que entraron, que tengan esperanza, que nos entiendan sobre todo con claridad, que muchas veces en las administraciones esto no pasa. Y pues con esa sensación de que no están solas, que hay alguien que les acompaña.
Que no es poco.
Es bastante, sí.
¿Qué hacéis? Digamos, ¿cómo es la dinámica de las acogidas?
Las acogidas son un momento muy importante. Al final es digamos que es el inicio de una relación, ¿no? con una persona. Cuando una persona viene por primera vez, lo más importante es que se sienta escuchada, y para nosotros es escucharla, ¿no? Detrás de cada consulta hay una historia compleja normalmente y una preocupación. A veces la gente pues llega con miedo, con frustraciones, entonces pues es un momento bastante delicado normalmente. En esa primera entrevista lo que tratamos es de hablar de la situación, de ver qué es lo que necesita la persona, sus preocupaciones básicamente, y bueno, lo que hacemos es explicarle los recursos que tenemos en la entidad, qué pasos pueden dar, cómo podemos acompañarles. Sobre todo intentamos que la persona se sienta comprendida, respetada. Y muchas veces pues lo que necesitan es que alguien les explique las cosas con calma, básicamente, y que entiendan el lenguaje, y yo creo que eso ya es un gran paso, ¿no?
Y que de alguna manera, entiendo, se sientan escuchadas, ¿no?
Sí, sí, eso es fundamental.
Con lo cual, esa primera entrevista no será precisamente breve.
No, no, normalmente se dilatan en el tiempo.
Claro. ¿Cuál es qué tipos de situaciones o de demandas os llegan con más frecuencia al servicio?
Normalmente recibimos muchas consultas sobre la dependencia, sobre la discapacidad, ayudas económicas o dificultades de acceso al empleo. Esa es una gran situación, ¿no? Bastante recurrente. También hay muchas familias que están desbordadas y no saben por dónde empezar, y entonces vienen para la atención general de la familia. Normalmente, ¿qué pasa? Que el sistema suele ser complicado y hay mucha burocracia, muchos trámites, listas de espera. Entonces nosotros tratamos de evitar eso, ¿no? En COCENFE, facilitar las cosas, básicamente. Cuando una persona o una familia está atravesando una situación difícil y complicada, encontrarse con esas
trabas adicionales.
Exacto, es muy complicado, ¿no? Entonces intentamos hacer sencillas estas cosas, facilitarles la información y pues que no lo vean tan cuesta arriba, digamos.
Que no, ¿vale?, se les haga la montaña más alta todavía de lo que ya es.
Exacto. Entonces, claro, ahí es donde tratamos de intervenir, ¿no? Pues organizamos la información, marcamos un poquito los pasos, les ayudamos con los trámites y básicamente pues es dar acompañamiento.
Uh-huh. Hay un instrumento que es el punto de información. Uh-huh. ¿Podrías hablarnos de él y un poco y de qué puede esperar una persona que se acerca por primera vez a él?
Claro. El punto de información es un lugar abierto para todas las personas, tanto personas con discapacidad como profesionales, como población, ¿sabes? Es para todo el mundo, en el que tratamos de resolver cualquier duda relacionada con la discapacidad, ¿vale? Ahí sí, cuando alguien se acerca por primera vez, pues tratamos de adaptar la respuesta a lo que necesita cada persona, ¿vale? Les explicamos pues un poquito las opciones que tiene, resolvemos sus dudas y si hace falta, pues le acompañamos en los siguientes pasos, pues hacer una derivación, asesoramiento jurídico o lo que se precise en cada momento, ¿vale? Al final nuestro objetivo es que pues aclarar dudas, que nadie salga confundido y que tengan pues la orientación que necesitan.
Claro. Hablábamos de esa primera visita o de esa primera cita, esa reunión larga que comentamos en uh-huh. las que una persona puede expresar, bueno, pues tengo esto, me encuentro con esta situación, la que también entiendo que vosotros que tenéis ya el oído entrenado, pues escucháis y muchas veces os dais cuenta de que detrás de esa necesidad hay otra ligada, que a lo mejor esa persona no le da tanta importancia, pero
exacto,
que...
Exacto, eso es frecuente,
que,
sí.
No, que entiendo que... pero digamos, una vez pasado esa primera reunión, ese primer encuentro, ¿qué tipo de actuaciones se ponen en marcha?
Cada caso es diferente, ¿vale? Entonces, a veces nos encontramos que la gente solo necesita una información puntual, resolver una duda específica, pero otras veces los casos, digamos que son más complicados y entonces requieren de un seguimiento. Pues lo que te comentaba un poquito, podemos ayudar en la tramitación de ayudas, hacer un seguimiento pues, de los expedientes que ya hay iniciados, coordinar con otros servicios, eso también es muy importante, servicios sociales, sanitarios, derivar a otros programas de la entidad, ¿vale? Como pues el empleo, que también es muy, muy frecuente, los tratamientos terapéuticos, el apoyo psicológico y básicamente eso.
Evidentemente estabas comentándolo ahora, hacéis muchísimas derivaciones y coordinaciones externas con otros servicios sociales, salud mental, dependencia, de dentro de la casa y de fuera de la casa. ¿Qué importancia tienen estas redes de apoyo? Y también te preguntaría, ¿qué solidez tienen? Porque claro, entiendo que cuando hablamos de dentro de la casa todavía pues os conocéis todos, os tenéis a mano, está cualquiera que conociera, digamos, incluso las oficinas de COCENFE Castelló, diría que bueno, cualquiera vería que la coordinación viene dada por la propia disposición de la oficina, sí. Estáis todos en el mismo sitio, sí, sí. Y es muy fácil, ¿no?, en ese sentido. Pero entiendo que bueno, tampoco debe ser fácil muchas veces el coordinarte con otras entidades externas que también a su vez están sometidas a cambios, las cosas van evolucionando, ¿no?
La coordinación, como bien dice Chimo, es una parte esencial de nuestro trabajo. Entonces, es nuestro día a día mantener un contacto pues, constante con otros recursos, otras entidades. Por ejemplo, el contacto más frecuente podemos decir que es el que tenemos con nuestras 14 entidades federadas. Y también otro muy importante es el de los otros COCENFES de la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia, Alicante. Pues eso, mantenemos una coordinación fluida, un trabajo conjunto que al final pues, nos permite estar más alineados, compartir criterios de actuación y tener buenas prácticas que al final lo que hace es enriquecer y reforzar un poquito también el movimiento asociativo. Esa parte claro. Es muy importante. Además, pues también trabajamos de forma más habitual con centros educativos, donde pues eso, nos coordinamos con equipos de orientación, por ejemplo, para nuestros usuarios de edad escolar, con servicios sociales municipales, centros de salud, USMIG, Unidad de Salud Mental y otras entidades del tercer sector o otras administraciones públicas también, ¿vale? Al final todo esto tiene un impacto importante y es ese sentimiento para la persona de que no vaya peregrinando o de ventanilla en ventanilla repitiendo su historia una y otra vez, ¿sabes? Intentamos pues facilitar claro. Esa parte. Y bueno, pues eso, que al final la comunicación y el trabajo en red pues hace una intervención un poco más, más ágil, más completa, que también claro, es bastante importante.
Porque evidentemente ese peso de la coordinación con los recursos externos tiene una gran influencia, ¿no? Sobre los resultados después, ¿no?
Exacto.
También. Y qué te iba a preguntar, ¿qué, digamos, desde qué año lleva en marcha el servicio, más o menos?
¿El de punto de información?
No, el en general, el de trabajo social.
Trabajo social ha estado en la entidad de una forma ambulatoria desde sus inicios.
Ajá.
Lo que pasa es que de una forma un poquito más consolidada, pues llevará unos 5 años más o menos.
Pero ya es un tiempo, 5 años.
Sí.
Lo digo porque entiendo que tenéis también, desde la experiencia, veis cómo evoluciona esta relación con la coordinación con otros recursos,
uh-huh,
y un poco hasta qué punto es sólida y va mejorando, entiendo, claro, con el tiempo esa red, porque
exacto,
no es fácil, lo que decimos, cada, uh-huh, cada entidad tiene sus cambios, la administración tiene los suyos,
uh-huh,
cada uno tiene también sus ritmos, y al final estamos hablando de que es crítico que eso funcione bien para el resultado final, para el usuario, ¿no?
Sí, sí, eso es fundamental. Y es bonito ver esa evolución que dices tú, ¿sabes? Porque...
O sea, que entiendo que es positiva, vamos.
Es muy positivo, claro.
Se va avanzando,
así,
entiendo que no.
Se ve. Uh-huh.
Es algo importante ese detalle. ¿Qué le podríamos decir a la gente que no tiene, digamos, no se lanza a pedir ayuda por miedo, por vergüenza, por desconocimiento?
Yo, pues básicamente que no están solas, ¿sabes? En COCENFE Castellón hay un equipo interdisciplinar que, como te comentaba, pues la puerta de entrada es trabajo social, pero luego hay muchos profesionales con mucha experiencia y con mucha capacitación para escuchar, para asegurar la confidencialidad, que creo que también es muy importante. Y sobre todo que no vayan a juzgar la situación de nadie, ¿vale? Sea lo que sea, que a veces pues existe ese miedo. Al final estamos pues para acompañar, para explicar y para apoyar.
Vamos a hablar ahora con alguien de estas personas que... Un ejemplo de personas de las que se encuentran apoyadas por este servicio. Carol Ibáñez Albiol, que hemos saludado antes. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias.
Y quería preguntarte que nos contaras un poco sobre ti y sobre cómo llegaste a COCENFE.
Pues sobre mí puedo decir que... tengo 44 años, estoy en una vivienda tutelada desde hace 3,
uh-huh,
más o menos, 3 años, y llegué a COCENFE porque por circunstancias de la vida pues tuve que ir a vivir a casa de mi madre un tiempo, entonces... ese tiempo, pues, no. Mi madre, pues, también tenía un peso muy grande con mi hermano, porque mi hermano también tiene una discapacidad.
Uh-huh.
Y entonces, pues, necesitábamos un poco de ayuda. Y lo primero que hicimos, pues, es informarnos un poco. Fuimos a COCENFE, estábamos un poco agobiadas, no sabíamos qué hacer. Allí nos echaron una mano, nos hablaron sobre viviendas tuteladas, donde pues podías estar bien, podías hacer tu vida despegada un poco de mi madre, sin ser tampoco, no sé, sin ser una carga.
Sí, tampoco. Teniendo una vida un poco más autónoma.
Sí,
así.
Sí.
Uh-huh.
Y entonces conocí a Rocío y me habló de la vivienda y un día pues me dijo, ven a ver una vivienda que hay en Ribalta. Y fuimos y nada, y me enseñaron la vivienda, estaba muy bien. Y nada, y a las 2 o 3 semanas, pues ya entré allí a vivir.
Uh-huh. O sea, que fue un proceso en ese momento relativamente rápido, ¿no?
Sí, sí, fue rápido.
En ese momento, ¿cómo te sentías? Entiendo que las necesidades eran básicamente esta, ¿no? Digamos, la vivienda como herramienta primera para empezar a construir todo lo demás, ¿no? Para empezar a vivir una nueva fase de tu vida.
Sí, pues me sentía un poco rara, un poco como diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comportar? Porque somos 7 personas y soy una persona, pues, no muy abierta. Entonces, no, la verdad que fue fácil, no fue difícil. El primer día fue un poco malo, pero después bastante bien, la verdad.
¿Y qué fue, bueno, me lo has dicho un poco ya, pero bueno, qué fue lo primero que recibiste por parte del equipo de trabajo social? ¿Fue realmente este apoyo en la parte de la vivienda? Aunque luego tú has tenido un proceso más largo en el que te han apoyado más, ¿no?
Sí, sí, yo estoy yendo a terapia con Laia también.
También, servicio de psicología.
Sí, servicio de psicología. Y también me siento muy apoyada por ella, la verdad. Y por Rocío también, por Rocío mucho. Estoy muy agradecida de que me buscara la vivienda, porque para mi madre pues también fue un poco de tranquilidad.
Liberación.
De liberación, sí, sobre todo eso. Y ya está.
Sí, y digamos eso, has tenido pues el apoyo de Laia en tema de salud mental, has tenido el apoyo del Servicio de Trabajo Social en vivienda tutelada, también te han atendido en el plano de la dependencia, entiendo.
Sí.
¿Qué ha significado para ti, para tu vida, sentirte acompañada en todo este proceso?
Pues ha sido un alivio muy grande, un bienestar, el saber que hay una puerta abierta, que hay salida, que puedes hacer tu vida bien y no sé, solamente tengo palabras bonitas.
Sí, sí, sí. ¿Cómo describirías, digamos, a un amigo o una amiga, pues cómo le describirías la experiencia que has vivido de haber tenido ese apoyo y ese acompañamiento?
Pues yo lo describiría como algo que me ha ayudado mucho, me ha ayudado a crecer, porque yo cuando llegué a COCENFE, Rocío te lo puede decir, era una persona totalmente diferente ahora. Entonces, era muy diferente.
Estabas más anulada, por decirlo así, sí, entiendo. Te faltaba mucha...
No tenía ganas de arreglarme, no tenía ganas de luchar así, de hacer cursos o de... Me costaba todo mucho.
Necesitabas, digamos, un plus de energía que en ese momento no tenías, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que ahora sientes que lo tienes, entiendo.
Sí, ahora sí.
¿Recuerdas, entiendo que en un proceso tan largo hay momentos de todo tipo... ¿Pero recuerdas alguno en el que te hayas sentido especialmente escuchada y comprendida?
Pues sí, me he sentido muy escuchada, muy comprendida. Cuando he tenido algún problema siempre he hablado con Rocío y me lo ha aclarado. Me ha dado opciones y... La verdad es que todo muy bien.
En este momento,
sí.
La Carol de hoy, de 2026,
sí.
¿Qué metas tiene? ¿Cómo te encuentras?
Pues yo me encuentro fuerte. Me encuentro fuerte y con ganas de seguir adelante y poder... Mi ilusión es poder independizarme. Si pudiera llegar a independizarme, a tener un empleo, aunque sea de pocas horas, de algo que pueda hacer yo, algo que no me sienta agobiada, y pues seguir adelante y luchar por mis sueños.
Claro. O sea, y en estos momentos la diferencia es que sí que sientes tener esas fuerzas. Ahora falta que efectivamente las cosas se den, conseguir ese trabajo, ¿no?
Sí.
Para poder hacer de palanca y, y poderte independizar.
Un trabajito me iría genial.
Claro, claro. Y si alguien está pasando y nos está escuchando por una situación parecida a la que tú viviste, que se puede identificar contigo, ¿qué mensaje le lanzarías?
Pues le diría que, sobre todo, no tuviera miedo, que al principio a lo mejor se sentiría un poco rara por la situación, por el cambio, pero que no tuviera miedo y que siguiera para adelante porque vale la pena.
Volviendo a ti, Rocío, estas situaciones que está describiendo Carol entiendo que son mucho más comunes de lo que puede pensar la gente que afortunadamente nos enfrenta a este tipo de problemas, ¿no?
Sí, son bastante frecuentes, la verdad. El problema que nos encontramos es que pues la limitación de recursos, básicamente. Ojalá pudiéramos hacer mucho más, pero, por ejemplo, Carol llegó, creo que también en el momento oportuno, en el momento correcto, ¿sabes? Porque de repente había una plaza que pudimos
aprovechar
para ella. Pero hay gente que pasa mucho tiempo en listas de espera y pues es un poco lamentable esta parte, ¿no? Porque están en... Luego la evolución de Carol, por ejemplo, es un reflejo. Carol, desde... Yo me acuerdo perfectamente el día que entró por la puerta de Cocenfe y la ves ahora y, como ya he explicado, pues es otra persona muchísimo más empoderada, segura de sí misma, sabe lo que quiere. En su momento llegó pues desorientada, nadie le estaba explicando, no sabían qué recursos había, no sabían qué podían hacer. Pues eso, una familia con una madre con una edad pues más avanzada, dos hijos con discapacidad, complicado.
Claro, se veía desbordada.
Sí.
Y entiendo que también es un ejemplo de que al final los instrumentos que tienen que darse tanto desde el punto de vista público como desde el tejido social, como es el caso de Cocenfe, entiendo que tienen que estar al servicio de que la persona, digamos, al final los aproveche, los puede aprovechar, porque al final es la propia persona la que se saca del hoyo, ¿no?
Sí, claro. Y luego también otro factor es que tiene que ser de forma totalmente voluntaria. A veces te encuentras que existe el recurso, existe la forma, pero la persona no está en su momento vital más lúcido y no puedes, o sea, no lo aprovechan, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ahí pues hay un trabajo mucho más lento y con más detenimiento.
Y supongo que es frustrante para los técnicos, ¿no? También, porque...
Sí, bueno, es un poco más costoso, pero al final estamos para eso.
Sí. ¿Veis una evolución, digamos, en estos 5 años, digamos, del servicio que comentábamos? ¿Veis una evolución en cuanto a tendencias, a situaciones que se dan, digamos, más ahora que antes? ¿O que la propia evolución de la sociedad os va trayendo perfiles que antes no os traía?
Sí, se nota. Se nota el tema de las familias monoparentales, por ejemplo.
Uh-huh.
Hay una evolución, lo notamos mucho pues eso, en el tema de servicio de tratamientos terapéuticos. Cada vez más son los menores con padres divorciados, por ejemplo, ¿no? En el que pues ahí tenemos que tener un poquito más de cuidado, porque a veces esos divorcios pues son consensuados, hay buena relación, y a veces son más complicados. El tema de la inmigración también ha ido evolucionando, ¿no? Pues cada vez llega más gente que tiene que salir de su país. La legalidad, pues eso, su situación es complicada. Un poquito toda esa parte. Bueno, con el tema del COVID, el tema de los trastornos mentales y demás
han ido a mucho más, ¿no?
Se ha notado, sí, sí.
Claro, estamos pagando el precio de aquella... También del confinamiento, entiendo que no a todo el mundo le fue bien, desgraciadamente.
Efectivamente, todavía se ven consecuencias.
Claro, claro. Y bueno, y entiendo que también es muy importante, entiendo, poner el acento en el entorno, ¿no? En que las personas de alrededor, al final, tenemos la capacidad de, igual que tenemos la capacidad de estropearlo todo, uh-huh. también tenemos la capacidad de ayudar a la persona a salir adelante. Es decir, tener a alguien que da la voz de alerta, sea uh-huh. la persona afectada o sea alguien cercano, es esencial. Sin eso es muy difícil, ¿no?
Sí, claro, al final todo suma, ¿no? Y aunque a veces pues sea un granito de arena pequeñito, pero a lo mejor es una acción muy grande para una persona. Entonces, pues en eso estamos, desde todo el equipo de COCENFE, pues ir haciendo pues acompañamiento, dando tranquilidad, aportando a las personas, básicamente.
Claro que no es una cuestión menor. Desde la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, desde COCENFE Castellón, realmente esa amplitud de servicios, esa aproximación, vamos a decirlo así, integral, es esencial para poder, bueno, porque al final lo que decíais, os apoyáis, ¿no? Entre psicología, trabajo social, empleo. Al final, las personas. Digamos, los servicios tienen que estar así compartimentados, pero la atención está focalizada a la persona, que es una.
Efectivamente, eso es una parte muy positiva que creo que tiene COCENFE, porque cualquier servicio de la administración no es complicado que ofrezca una atención con un equipo interdisciplinar como tiene COCENFE. Y en esta parte también hemos ido evolucionando mucho en los últimos años.
Aprendiendo.
Hemos ido aprendiendo y lo mismo, pues eso te comento, que cuando llega una persona te da una demanda, te hace una demanda inicial, pero de ahí a lo que cuando tú vas trabajando con esa persona vas viendo que necesita, claro, muchas veces está alineado y muchas veces hay un abismo. Entonces el poder trabajar entre un equipo interdisciplinar con diferentes visiones que cada uno pueda aportar. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Vida Independiente, en el que se trabaja para una persona en conjunto con todas las áreas y está teniendo un éxito pues rotundo.
Claro, prueba de que al final las buenas ideas van triunfando. Sí. Pues Carol, Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros, por abriros así, por contarnos estas experiencias.
Gracias.
Gracias a ti.
Y a nuestros oyentes, hasta la próxima edición de En Primera Persona, que de la mano de COCENFE Castelló llegará a Vox UGIR Radio con su séptima edición próximamente.